siguiente sermón ha sido titulado Gog y Magog, Tierra de Exilio, Día 7, Fiesta de Tabernáculos 2017, y que lleva como subtítulo Pecadores que no se arrepientan no podrán permanecer en la comunidad. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el día 11 de octubre de 2017. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos, y sean todos ustedes bienvenidos al día 7 de la fiesta de Tabernáculos. Tenemos un día más que celebrar, que es el último gran día, el día de mañana. El tiempo se ha pasado rápido y para cuando volvamos a casa y estemos nuevamente instalados, comenzarán las fiestas de este mundo. Lo que Dios ha hecho en su plan, hermanos, como hemos visto a lo largo de la fiesta, es algo fantástico. Es el propósito de Él, y todo lo que conocemos en esta vida y necesitamos saber acerca de Dios está en la Biblia. Es el libro que no les gusta a las personas. Sabemos que los protestantes usan parte de ella, pero como ellos guardan todas las fiestas del mundo, no saben nada acerca del plan de Dios, aunque sí usen parte de la Biblia, como bien mencionamos. Ahora, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 para comenzar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4, dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean ustedes de quien es, y quien era, y quien debe venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahora, es muy importante que reflexionemos en esto que dice aquí, porque Cristo es quien controla a estos espíritus de los cuales se habla en este verso, y ustedes pueden igualmente checar los sermones titulados Espíritu de Dios, Espíritu de Hombre, y también otro sermón titulado Los Siete Espíritus de Dios, parte 1 y parte 2. Así que, el verso 5, en esta misma escritura dice: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el gobernador de los reyes de la tierra, a Él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que, a lo largo de estos días, hemos estado cubriendo las preguntas acerca de ¿cómo es que gobernaremos el reino de Dios, dado que estemos ahí con la ayuda de Dios? ¿Cómo serviremos a las personas? ¿Qué es lo que esas personas van a estar aprendiendo? ¿Qué se les va a enseñar? ¿Cuáles van a ser nuestras responsabilidades? ¿Y cómo se aplicarán las leyes en ese tiempo? ¿Y cómo se van a aplicar todas estas cosas en conjunto también? Ahora podemos ver oscuramente a través de un espejo, como dicen las escrituras, pero después de la resurrección seremos capaces de ver las cosas claramente. Continuando en el verso 6, dice: Para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y la soberanía en las eras de la eternidad. Amén. Y esto nos dice que el tiempo va a seguir avanzando después de que termine este segmento del plan de Dios, después de que termine el milenio. El verso 7 dice: He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén, dice aquí. Y nosotros, dado que estemos ahí, hermanos, en ese reino, que es lo que buscamos, tendremos mucho trabajo por hacer. Cuando Él venga, las personas van a pensar lo que hemos estado hablando, de que va a haber seres extraterrestres que estarán invadiendo la tierra. Van a estar convencidos porque desde este tiempo todos han sido engañados por Satanás el diablo. Eso es lo que Satanás les está tratando de inculcar en su mente, y los está preparando para eso, con las películas, sobre todo con las películas, con otros medios, con diferentes armas que él tiene para inculcar estas cosas. Pero continuando en lo que estamos viendo aquí en el verso 8, dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Y lo que Jesús dijo aquí es Alfa y Omega, el principio y el fin. En el verso 11, Él dice que Él es el primero y el último. Y necesitamos entender el plan de Dios desde el principio. Necesitamos entenderlo desde el principio y ver cómo se conectan todos los acontecimientos de principio a fin. El final de la Biblia es muy similar al libro de a lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Nadie sabe lo que Pablo hizo, o tampoco se sabe dónde estaba Lucas ni ninguno de los otros apóstoles, pero con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Termina con los cielos nuevos y la tierra nueva, y es todo lo que dice ahí. Vamos a cubrir eso, y vamos a también a plantear una pregunta el día de hoy. La pregunta es: ¿qué hay más allá de las eras de la eternidad? Porque el milenio es una buena parte de ello. Apliquemos Isaías 65 al milenio, lo que dice ese capítulo. Cuando tomemos posesión de la tierra como seres espirituales, se va a hacer un desastre. Va a haber un desastre caótico. ¿Sí? Y cuando las personas en la segunda resurrección vengan al mundo, el mundo va a ser algo nuevo para ellos, va a ser algo diferente. Porque a lo largo del milenio va a haber una renovación de todas las cosas. Desde el principio hasta el final del milenio va a ser una reestructura, una reorganización de todo lo que nosotros conocemos ahora en esta tierra. Dios dice en Isaías 65:17, porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Esto es Isaías 65, verso 17. Y las cosas iniciales no serán recordadas ni vendrán a la mente. Ahora, pensemos en todos los pecados que ha habido y que hay, en todas las guerras, en toda la desgracia. Y todo eso va a ser borrado por completo. Verso 28, aquí mismo en Isaías. Isaías capítulo 65 dice: pero estén contentos y regocíjense por siempre en lo que he creado. Y recordemos que el carácter de Dios está siendo creado en cada uno de nosotros ahora. Así que las personas en el milenio estarán viviendo en una tierra nueva y en un cielo nuevo, que serán físicos. En todos aquellos que sean llamados o convertidos, Dios estará igualmente como desea hacerlo con nosotros ahora, es crear su carácter espiritual dentro de esas personas para que entren también en la vida eterna. Dice aquí: porque aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. También pueden aplicar esto a Apocalipsis 21 y 22. Y esto nos da un buen ejemplo de cómo la Biblia tiene cumplimientos adicionales que otras partes de la Biblia nos llevan a entender. Recuerden que es un poquito aquí, un poquito allá. Verso 20, aquí mismo: no habrá niño que viva solo unos pocos días, y mucho menos va a haber abortos, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Verso 21: y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor y sus hijos con ellos. Y sucederá antes que ellos llamen, yo responderé. Mientras todavía estén hablando, yo escucharé. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y ellos comerán paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Y eso, hermanos, es aplicable, será aplicable para toda la tierra, para todas las naciones y para todos los pueblos. Analicemos esto un momento, porque ¿cómo podemos nosotros responder ciertas preguntas de este tipo? Nosotros podemos responderlas porque hay escrituras que nos revelan la respuesta. Y ya que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, las cosas que nosotros encontramos en la Biblia que Él ha hecho y que promete hacer en un futuro, se conectan todas y nos ayudan también a entender las escrituras que hablan acerca de las promesas de Dios. Así que, hermanos, lo que vamos a estudiar y analizar es algo fantástico, porque el plan de Dios así está diseñado. Analicemos aquí el verso 20 donde estamos y usemos otras escrituras para complementar esto y poder entender lo que va a suceder. Versículo 20 dice: no habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo. En general se refiere tanto a hombres como a mujeres. Y a manera de comentario, Dios no es un Dios machista, nosotros sabemos eso, no está en contra de las mujeres. La mujer tiene el mismo potencial de salvación que tiene el hombre, ¿sí? Así que por eso mencionamos que se refiere a todas las personas. Dice aquí: ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. Y sabemos que está designado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio, como dicen las escrituras. Así que mantengamos esto en nuestra mente, dice. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Y qué significa eso que dice? Ser maldito, sobre todo en aquel tiempo, hay que haber mucho conocimiento acerca de Dios, quiere decir que será completamente cortado de Dios. El pecador tiene un destino diferente que el destino que tiene un justo, una persona justa cuando muere. Y en 1 Tesalonicenses 4 aprendemos algo muy importante. Ese capítulo nos dice que cuando Cristo regrese habrá algunas personas que sigan vivas. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Vamos a leerlo. Pero mientras tanto, en Hebreos 9:27 dice: está designado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Ahora, 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. 1 Tesalonicenses 4:14. Y las personas leen que están en el cielo y él los va a traer consigo. Pero lo que esta escritura está diciendo es, no es eso, es, está hablando después de que las personas sean resucitadas. Está hablando de una resurrección. No puede haber seres humanos físicos en el cielo. Entonces, esto está explicado antes de tiempo. Y después siguen los detalles y es exactamente como lo tenemos aquí, verso 15. En el mismo capítulo, 1 Tesalonicenses 4. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Aquellos que han dormido están muertos y enterrados en el sepulcro. Ellos serán levantados primero y después los que estén vivos serán cambiados y van a subir a ese mar de cristal o mar de vidrio. Ahora, ya que está designado que todos mueran una vez, podemos concluir que sí están vivos cuando Cristo regrese. Es decir, va a tener lugar una muerte instantánea y va a haber un cambio de naturaleza carnal a espíritu de esas personas. Incluso durante el milenio las personas tendrán la ley del pecado y muerte, aunque no tan poderosa como lo es ahora, porque no va a estar la influencia de Satanás en ese tiempo. En Ezequiel 36 dice que se les dará un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, y sin embargo aún tendrán libre albedrío, porque Dios no va a quitar eso. Dios no va a quitar el libre albedrío y la responsabilidad a cada persona en lo individual de tomar decisiones. Verso 16: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Allí es cuando todos volvemos a la tierra con el Señor después de los acontecimientos que toman lugar en Apocalipsis 15, ¿sí? Y y posteriormente en los capítulos 16 y 19. Ahora apliquemos esto a Isaías 65. Los gustos serán cambiados cuando agregamos la escritura que complementa lo que dice ahí. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 dice esto: ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que nos dejen claro que tenemos todas las personas que aspiramos a esa primera resurrección ser cambiados de carne a espíritu. Por lo tanto, ¿cómo entrarán al reino de Dios aquellas personas que estén en el milenio? Las personas que estén en el milenio tendrán una muerte instantánea y serán cambiados de naturaleza carnal a espíritu. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como dice aquí, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. Verso 51. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados o transformados. Entonces, con una muerte instantánea, no cae en el sueño de muerte, sino que es cambiado a un ser espiritual. Eso es lo que va a pasar con aquellos que estén vivos cuando Cristo vuelva. Eso también le sucederá a aquellos en el milenio, cuando hayan vivido su vida plenamente y estén listos para entrar en el reino de Dios cuando tengan o lleguen a esa edad de 100 años. Muchas veces he pensado en qué tipo de servicios de sábado tendremos cuando estemos en el reino de Dios, o qué clase de reunión. Y esa, yo creo, ya será una gran motivación para todas las personas, ver lo fantástico que eso va a ser, ver todo el aprendizaje al cual esas personas van a tener acceso, que hay un grupo de personas que les sirvan de ejemplo, que igualmente hayan sido fieles por 100 años y empezando con aquellos que fueron parte de la primera resurrección y que han llegado a seres espirituales, la gente los va a poder conocer y ver. No sabemos cómo vaya a funcionar, pero podemos imaginarnos ese escenario. Y ahora analicemos más acerca del pecador, de aquel que no se arrepienta. Isaías 65, verso 20. Dice así: pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Eso significa ser cortado de Dios, como bien acabamos de decir. Entonces, los pecadores morirán porque tuvieron 100 años para cambiar. Habrán tenido tiempo para arrepentirse, para vencer. Y por tener libre albedrío, algunos van a rehusar a arrepentirse. No se sabe cuántos, pero esas personas que no quieran arrepentirse y que deliberadamente escojan no seguir el camino de Dios, serán sepultados cuando mueran. Esa es su primera muerte, pero como son malditos, significa que se enfrentarán a la segunda muerte. Ahora, ¿cómo funcionará todo esto durante el milenio? Nosotros entendemos un poco acerca de esto, pero ¿cómo va a funcionar? Hablemos de lo que Dios ha hecho en el pasado como un ejemplo o como una base de cómo podrían ser las cosas en el milenio. Recuerden, el arrepentimiento siempre está disponible hasta que la persona llegue al punto en el que ha endurecido su corazón y se rehúsa a arrepentirse. Es decir, después de varias advertencias. En Génesis 3 está el ejemplo perfecto porque Dios estaba ahí. De igual forma, Cristo va a estar ahí en el milenio. Los santos resucitados estarán ahí como reyes y sacerdotes y gobernarán la tierra, y todas estas cosas serán parte de ello. Va a ser algo asombroso. Adán y Eva pecaron y la paga del pecado es la muerte, como nosotros lo sabemos por las escrituras. La clave es que la muerte por pecar no sucede de inmediato. Si Dios dejó vivir a Adán y Eva por más de 800 años. Ahora, si Adán y Eva hubieran muerto inmediatamente cuando pecaron, el plan de Dios no habría podido seguir adelante. ¿Sí? Por eso en Génesis 3:15 se da la primera profecía del Mesías. Toda la humanidad se fue por su propio camino y Satanás, el diablo, se convirtió en el Dios de este mundo. Sin embargo, aún con Satanás en este mundo, Dios seguía estando a cargo, y lo está aún. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Bueno, Dios los exilió del jardín del Edén. No podían volver a entrar y no tenían acceso al árbol de la vida, que es algo muy importante que debemos entender para el milenio igualmente. Todos aquellos en el Antiguo Testamento nunca tuvieron la oportunidad de vida eterna, excepto los pocos que Dios escogió como los patriarcas y algunos de los reyes. No tuvieron esa oportunidad de vida eterna porque nunca tuvieron acceso al árbol de la vida. Ahora veamos lo que sucedió con Caín y Abel. Nosotros sabemos que Abel trajo su ofrenda y era de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque dice la Escritura que Dios tuvo respeto hacia su ofrenda, pero no hacia la de Caín. Y nosotros leemos acerca de Caín, de lo que él hizo con su hermano y de cómo Dios manejó la situación. Leámoslo textualmente en Génesis 4. Génesis capítulo 4, verso 5. Lee así: Dios tuvo respeto hacia la ofrenda de Abel, pero no tuvo respeto hacia la ofrenda de Caín. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Y el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Aquí nosotros lo que podemos ver es que Caín eligió estar enojado en lugar de decir: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿O cómo puedo yo agradarte? Pero no. Noten la respuesta de Dios. Y recordemos también, mientras leemos esto, que también se va a aplicar para el milenio. Es lo más probable, ¿sí? Dios ofrece el arrepentimiento a todos, a usted, a mí, a todos. Y si nosotros escogemos la opción, entonces Dios nos acepta. Pero vean la respuesta de Dios, verso 7: si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. El pecado, como nosotros sabemos, es la transgresión de la ley, y una mayor definición es que el pecado es ilegalidad. El pecado también es desobedecer la voz de Dios. Dice Dios: y su deseo es para ti, pero tú, aquí le está dando una instrucción, le está diciendo qué es lo que debe hacer. Tú debes gobernar sobre él. Y eso es el libre albedrío. Nosotros debemos elegir. Debemos elegir sacar el pecado. Debemos elegir arrepentirnos ante Dios. Y si lo hacemos, entonces Dios nos perdona. El pecado nos busca, ¿sí? Pero como Dios le dice a Caín, tú debes gobernar sobre él. No debemos, hermanos, permitir que el pecado controle nuestra vida. Verso 8: y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, le quitó la vida. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo: no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín esperaba la pena de muerte, pero Dios dijo: no, voy a dejarte vivir. Te voy a poner una marca y te voy a exiliar. Así que los pasos de lo que Dios hizo en esta situación los podemos ver enmarcados de la siguiente forma. Existe el pecado, no hacia muerte física, ¿sí? Ahora, Adán y Eva fueron exiliados y continuaron viviendo. Ellos fueron cortados de la salvación, vivieron sus vidas y entendieron algunas de las leyes de Dios. No sabemos cómo las hayan guardado y tampoco hay registros de si ellos en un determinado momento se arrepintieron. Por Josefo, el historiador, Sabemos que ellos tuvieron 56 hijos y todos ellos tuvieron hijos y tuvieron hijas. Es un gran número para tener hijos. Entonces, volviendo al ejemplo de Caín, ¿qué es lo que nosotros vemos que Dios hizo con él? ¿Le permitió vivir donde estaban Adán y Eva, fuera del jardín del Edén? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Caín fue exiliado a la tierra de Nod, o a la tierra de vagar. Él estaba completamente cortado de Dios. No sabemos si los descendientes de Caín se hayan arrepentido o no, porque no nos dice. Génesis 4 nos da la pauta del caso de Caín. Génesis 5 nos da la línea de los patriarcas, de donde descienden. Génesis 6 nos relata la historia del diluvio. Así que miren lo que sucedió y por qué Dios tuvo que traer el diluvio. Ahora, si alguien es un pecador y no se arrepiente, entonces es exiliado. Veamos lo mismo con el pueblo de Canaán, los pueblos de Canaán. Después de la promesa que se le dio a Abraham, ellos van y se apoderan de la tierra. ¿Y qué pasa después? Miren todos los pecados que cometen estos pueblos cuando entraron a la tierra de Canaán. Recuerden cómo comenzó Israel. Ellos tenían una condicional de Dios si obedecían su voz. Dios decía: si obedecen mi voz, serán nación para mí. Pero ellos dijeron que no, que ellos dijeron que lo harían, pero los hechos hablaron de forma diferente. Dios les dio los 10 mandamientos y como Israel era una nación física, Él también dio ordenanzas y estatutos para ayudar a regular la sociedad. Con eso también venía la pena de muerte, porque ellos eran una nación soberana. Así que ellos tenían la administración de la muerte. Analizando todo lo que tenían, había cosas que podían, de las cuales ellos pudieron arrepentirse, tuvieron esa oportunidad, y ofrecían sacrificios o pagaban una multa y seguían viviendo. Sin embargo, si hacían algo que era hacia muerte, se les daba la pena de muerte. En todos los casos que estamos mencionando, estamos hablando de la primera muerte o la muerte física por la cual todos los seres humanos tenemos que pasar. Ahora, pensemos, hermanos, en lo siguiente. Las 10 tribus de Israel, ¿cómo se separaron por causa de los pecados de Salomón? Jeroboam estableció los 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, en el sur. Y esto fue un pecado, así que Dios los castiga al enviar naciones para que los invadieran y les hicieran guerra. Y no sabemos cuántos se hayan arrepentido en realidad. Hasta ahora lo que sabemos es que en el registro de los reyes, ninguno de los reyes de las 10 tribus del norte fueron reconocidos por su justicia, y solo algunos de los reyes de Judá sí lo fueron. Fueron reconocidos, podemos mencionar entre ellos a Ezequías, Josías. Muy poco realmente, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Como el plan de Dios siempre sigue adelante y Él no deseaba ejecutarles la pena de muerte, entonces Dios lo que hacía es los enviaba al exilio. Después de que Dios los mandó andar en la manera en que debían y no tras las naciones a su alrededor para contaminarse, veamos lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 17. Esto es Segunda de Reyes 17:9. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios, porque no estaban correctas. No eran correctas. Aquí está la verdadera clave. No hay tal cosa como un pecado secreto, porque Dios sabe todas las cosas. Dice aquí, construyeron lugares altos en todas sus ciudades, para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada, y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos, y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira. Porque ellos sirvieron a los ídolos los cuales el Señor les había dicho, no harán esta cosa. Y eso es algo que Dios siempre hace. La paga del pecado es muerte, pero aunque ese es el resultado final, por lo general Dios no lo hace o no lo aplica de una forma inmediata. Dios siempre ofrece arrepentimiento. ¿Y cómo es que lo ofrece? Verso 13 dice, y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá, por todos los profetas y por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos. Si alguien peca, hermanos, y esto lo podemos aplicar al tiempo del milenio, lo más probable es que esto se va a aplicar de la misma forma. Leímos en Isaías 30 que si alguien se desviase a la izquierda o a la derecha, aquellas personas quienes sean los seres espirituales en el milenio y estén a cargo junto con Cristo, guiarán a estas personas físicas, a estos sobrevivientes del milenio y a las personas que nazcan en este tiempo, y les dirán, este es el camino, camina en él. Y esa es una advertencia. ¿Y qué va a suceder si no andan en ese camino? ¿Qué va a pasar si no se arrepienten? Esa es la advertencia, y eso es lo que Dios hace con una nación. Y en unos momentos hablaremos sobre el caso individual. Cuando un individuo no se arrepiente, no nos arrepentimos. Los profetas que Dios enviaba decía, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos de acuerdo a toda la ley la cual les ordené a sus padres y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas. ¿No será así para nosotros cuando seamos administradores a las personas en el milenio? Deseamos eso, ¿no es cierto? Traerles la palabra de Dios, guiarlos. Y si por su propio libre albedrío, ellos pecan, se les va a ofrecer el arrepentimiento, y si se arrepienten, pueden continuar viviendo en la comunidad. Así es como Dios trabaja. Para que entendamos eso mejor, lean Segunda de Crónicas acerca de Josías, lo que él hizo, las cosas que él instituyó en su reinado. El pueblo pudo quedarse en la tierra por un momento. Dios honró ese arrepentimiento, ¿no es cierto? Aquí verso 14 dice, no obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos, como el cuello de sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Y rechazaron sus estatutos y su pacto, el cual hizo con sus padres, y sus advertencias que testificó contra ellos. Y fueron tras vanidad, y llegaron a ser vanos. Y fueron tras las naciones de alrededor de ellos, respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron imágenes fundidas, dos becerros para sí mismos. E hicieron una arboleda, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal. Fue una lista grande de pecados, ¿no? En contra de Dios. Verso 17, y se hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego, por si lo anterior hubiera sido poco. Y usaron adivinación y hechicerías, y se vendieron a hacer lo malo en la vista del Señor. ¿Para qué? Dice, para provocarlo a ira. Así el Señor estuvo muy enojado con Israel y lo removió fuera de su vista. Y él envió a los asirios para llevarlos cautivos y los exilió. Entonces, cuando Dios no quiere ejecutar a alguien inmediatamente por sus pecados, simplemente las personas son removidas, son exiliadas, y nosotros podemos tomar este principio y aplicarlo al milenio. Si alguien peca, se arrepiente, o se debe arrepentir. Veamos lo que el apóstol Pablo les dijo a los corintios con un hombre que estaba viviendo en pecado. Ese hombre fue quitado, ¿sí? Y durante el milenio no se va a permitir que los pecados se vayan acumulando. ¿Sí? Sin embargo, cuando haya pecado sin arrepentimiento, no podrán quedarse en la comunidad. Y claro que la pena de muerte puede ser ejecutada contra alguien en cualquier momento si se comete un pecado digno de muerte, pero si el pecador continúa siendo un pecador por 100 años, morirá entonces maldito, como dice la Escritura, por no haberse vuelto de sus pecados. Primera de Corintios 5, versículo 1. Primera de Corintios 5:1 dice: estas son palabras del apóstol Pablo a la congregación. Es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad que no es, como no es incluso nombrada entre los gentiles, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre, es decir, su madrastra. Ustedes están inflados en lugar de dolerse, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo, es decir, fue quitado de la congregación, el mismo principio que Dios utilizó. En el caso del milenio, sería quitado de la congregación o la comunidad. Habrá muchas iglesias en todas partes, y esas personas pueden ser quitadas por pecar, ¿sí? En este caso, en Corinto, esta persona se fue a su casa. Verso 4 dice: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos, les da una instrucción contra aquellos que pecan, y mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Y Satanás, hermanos, no va a estar en el milenio, no va a estar presente. Entonces, ¿a dónde van a ir esas personas? Va a ser como, lo más probable es que va a haber como un centro de arrepentimiento o de exilio, donde por medio de la oración, el estudio y la enseñanza, la persona pueda ser reinstituida después de que hay un arrepentimiento. Eso es lo que dijo Pablo, 2 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice: para tal persona, esto es 2 Corintios 2, 6, para tal persona este castigo, el cual fue infligido por la mayoría de ustedes, es suficiente. Entonces, si hay suficiente castigo para hacer que la persona se arrepienta, entonces la persona puede volver a la comunidad. Verso 7. Así que, por el contrario, ustedes deberían más bien perdonarlo y animarlo, no sea que tal persona sea destruida con tristeza abrumadora, especialmente durante el milenio. Y esto es algo muy importante que también se debe mencionar. Cuando una persona se arrepiente, debe de haber reánimo hacia esa persona, debe de haber palabras de aliento, palabras de motivación y de ánimo, y se le debe de dar un buen recibimiento. Por lo tanto, las personas, como acabamos de ver, pueden llegar al arrepentimiento por pecados que no sean hacia muerte, porque en ese tiempo las personas van a entender el plan de Dios y van a saber que pueden tener vida eterna. Eso es algo grandioso, eso es algo, un conocimiento al cual ellos van a tener acceso. Y por eso Pablo dijo que en el caso de esta persona no quería que esa persona fuera destruida con tristeza abrumadora una vez que hubo el arrepentimiento. Versículo 8. Por esta razón los exhorto a confirmar su amor hacia él, porque todo esto es hecho en amor. Ahora, por esta causa les escribí, para poder saber si son obedientes en todo al probarlos. Pero a quien ustedes perdonen algo, yo también perdono. Y si yo también he perdonado algo, a quien sea que yo se lo haya perdonado por amor a ustedes, perdoné en la persona de Cristo. Ahora, como Satanás no va a estar en el milenio, las personas en ese tiempo no van a ser manipuladas por él. Entonces, las personas serán llevados a este lugar, posiblemente, y quedan las preguntas: ¿qué pasa si la persona no se arrepiente? ¿Qué sigue en el proceso?